Si tienes pensado jubilarte en los próximos años, esto te va a interesar, lo que te vamos a contar a continuación, porque hay novedades. Se trata de la figura de la jubilación activa, la que permite cobrar el salario y la pensión a la vez. Es decir, cuando una persona llega a la edad de jubilación y decide seguir trabajando. Los trabajadores del sector privado podrán acceder a este tipo de jubilación a partir de 15 años cotizados en lugar de los 38 años que se exigían hasta ahora. Fue aprobado en el último Consejo de Ministros del año pasado. Quédate con esa fecha, ¿eh? Se empezará a aplicar a partir del próximo mes de abril. Lo que se busca con esta medida es hacer más compatible el cobro de la pensión con el salario y suavizar así la salida del mercado laboral. Ya no hace falta haber cotizado la carrera completa y esto va a favorecer especialmente a las mujeres, que son las que suelen contar con una carrera menos extensa por haber interrumpido generalmente su vida laboral para ser madres. La medida se aplicará también a los autónomos que tengan trabajadores indefinidos a su cargo. Bueno, evidentemente no se cobra el total de la jubilación, sino que cada año más que trabajes, después de la edad en la que te correspondería jubilarte, pues cobrarás mayor porcentaje de pensión. Traducido a cifras y por ponerte un ejemplo, el primer año se cobra el salario más el 45% de pensión, el segundo el salario más el 55% y se llega al 100% de la pensión al quinto año. ¿Y cuánta gente puede verse beneficiada por estos cambios? Se lo hemos preguntado a Enrique de Avesa, que es economista e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Estamos hablando de 10 millones de pensiones y a lo mejor estamos hablando de que hay 50.000 personas que se podrían acoger. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo respecto al total de pensiones, de pensionistas o de pensiones, ¿no? Porque mucha gente pues está deseando lo antes posible cerrar todo lo que está relacionado con el trabajo y dedicarse al ocio.
Bueno, nos dice que estamos hablando de 10 millones de pensiones y solamente unas 50.000 personas que se podrían acoger a esta jubilación activa. Es verdad que es un porcentaje bajito, pero puede haber a quien le venga bien conocer las novedades. ¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de jubilación? María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pues enseguida, María, nos explicas estos pros y contras, pero antes permíteme que salude a una persona que precisamente se apuntó a esta modalidad de la jubilación activa. Está a punto de cumplir 81 años a finales de este mes y sigue al pie del cañón y acudiendo cada día a dar sus clases. Se llama José Luis García Delgado y es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nebrija. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, 81
años. Y encantado
años
de estar con ustedes.
Y nosotros, de que nos acompañe y poder charlar este ratito con usted, José Luis. Bueno, decía 81 años y sigue al pie del cañón. ¿Cuál fue su situación? ¿Qué se planteó a la hora de cuando le llegó la edad de jubilación? ¿Y por qué decidió compatibilizar las clases y la docencia en activo con la jubilación?
Muy sencillo. Me encontraba con muchas ganas. Yo he sido siempre un profesor vocacional, tanto en la faceta de investigación como en la de docente. Y partícipe de equipos de trabajo. Me encontraba con ganas, decía, hasta donde a mí se me alcanza, claro, con facultades suficientes como para seguir trabajando, por lo menos parcialmente en lo que siempre lo he hecho, y por tanto pues he buscado dónde y cómo poder dar continuidad a ese ejercicio profesional. Y he tenido la fortuna de encontrar un lugar en donde me encuentro muy cómodo, muy bien acogido, muy muy valorado, la Universidad Nebrija, y dentro de ella la Facultad de Económicas y el Observatorio Nebrija del Español, y ahí estoy encantado, ¿no? Y es algo que recomiendo, por cierto, si me deja prolongar decirlo. También ahora, es algo que aconsejo también a los colegas un poco más jóvenes que se van también, y amigos que un poco más jóvenes que yo, que se van jubilando, ¿no? Hay que seguir teniendo obligaciones, es una forma de perder más lentamente quizá las facultades y las capacidades que la edad va imponiendo, ¿no?
Profesor, mi nombre es María Blanco, soy profesora de Economía y, por supuesto, sé perfectamente quién es usted. Yo me imagino que probablemente serían sus alumnos los que le pidieron que, por favor, no se fuera. Y lo que le quería comentar es, ¿no le parece a usted que es una manera, sobre todo en determinadas actividades como la actividad intelectual o la universidad, la investigación, etcétera, de no perder a los maestros que casi se les fuerza a retirarse cuando están justo en el momento más dulce como para dirigir, como hace usted, equipos de investigación, para enseñar a las futuras generaciones a investigar, a ser buenos profesores, etcétera? ¿No le parece que es una manera de retener a nuestros maestros?
Y nuestros referentes, claro.
Exacto.
Bueno, buenas tardes, María. Sí, yo estoy del todo de acuerdo con usted. Creo que con la edad los mayores tenemos más capacidades para enseñar. De jóvenes hay más más fuerza y mayor capacidad para crear, para investigar trabajos más o menos punteros en cada uno de los campos de investigación. Me estoy refiriendo a la actividad intelectual. En cambio, con edad y con la edad avanzada se tiene más criterio, se tiene más capacidad de síntesis, y la síntesis y el criterio son fundamentales a la hora de enseñar, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente retener a los mayores en buenas condiciones, claro, de salud, es muy importante, ¿no? Y enriquece a cualquier comunidad académica, a cualquier comunidad de enseñantes y también de investigadores, porque los mayores también tienen mayor saber, saben mejor cómo conducir equipos, cómo crear ambiente dentro de esos equipos, cómo estimular al trabajo. Yo creo que efectivamente la combinación de jóvenes y de mayores es un regalo para cuando se consigue efectivamente esa conjunción, esa combinación.
Profesor, ¿cuáles son los pros y los contras de la jubilación activa?
Pros los estamos diciendo.
Sí, eso
pros
es.
Estamos,
pero también
está
tendrá
clarísimo.
Las desventajas, ¿no? Claro, usted está a punto de cumplir 81
pros,
años, pero no se me cansa nunca.
No, perdón, pero hay un pro muy importante. Que es seguir contribuyendo a la sociedad, seguir aportando a la sociedad talento, pero también recursos, porque uh-huh. Los ingresos que yo recibo sigo cotizando,
claro,
por ellos, uh-huh. Y sigo. Entonces es una forma de seguir colaborando, y quienes tenemos desde luego, nos planteamos la vida como personas integrantes de un grupo y de una sociedad, todo lo que se puede hacer por la sociedad nos parece bien. Contra, yo no le veo muchas contras, porque no es renunciar a nada, es seguir haciendo el tipo de trabajo que ha realizado, tal vez con otro tempo, ¿no? con otra intensidad, pero seguir haciendo lo mismo. Yo cultivo mis socios y mis hobbies lo mismo que los cultivé antes. Hombre, se trata de hobbies perfectamente compatibles con el trabajo. Me refiero a la lectura, me refiero al viaje, me refiero al cultivo de afectos, ¿no? Al cultivo de amigos, ¿no? Entonces eso se puede hacer tal vez también ahora con más criterio. A hacer amigos, por decirlo de alguna forma, también se aprende. Y a cultivar afectos también se aprende. Y conforme uno va teniendo más años y cierta capacidad de autorreflexión, lo sabe hacer mejor en definitiva, ¿no?
Pues ha sido un placer charlar con usted, profesor, con José Luis García Delgado, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nebrija. Sin duda, la voz de la experiencia, a punto de cumplir los 81 años, y ahí sigue, como profesor, con todos sus alumnos y sin faltar un solo día. Profesor, muy amable, gracias, que vaya todo bien.
Y muchas gracias a ustedes.
Bueno, vaya ejemplo, ¿no, María?
Claro.
Vaya ejemplo.
Yo me quedo con ganas de preguntarle si le han adaptado los horarios o no, si ha levantado un poco el pie del acelerador, porque dependiendo de la universidad, pues la cantidad de horas de clase que tienes que dar. Pero lo que ha quedado muy claro es que hay determinadas actividades donde esta opción
pues favorece la retención de talento de los maestros.
Efectivamente.
No todas las actividades. Quiero decir,
claro,
si
no es lo mismo un trabajo intelectual que un trabajo físico.
Exactamente. Exactamente. Entonces, a mí lo que me gusta de esta medida, me gusta que flexibiliza un poco. Es decir, permite que haya diversidad de opciones y que en aquellas actividades en las que se preste a esta jubilación parcial, etcétera, activa, mejor dicho, pues se produzca, como en el caso de...
Vamos a recordar las novedades, porque la principal son los años. Antes tenías que tener 38 años de carrera profesional para poder acceder a esta jubilación activa. Ahora con 15 es suficiente.
Si estás en la empresa privada, en los trabajadores del sector privado, puedes acceder solo con 15 años cotizados. Efectivamente, eso es así. Y luego... pues en el caso de los autónomos tienes que tener contratado al menos un trabajador indefinido, con contrato indefinido. A mí me parece que como te estaba diciendo, permite, primero, que las mujeres que de repente no han estado trabajando durante mucho tiempo porque han estado cuidando de su familia o de lo que sea, de repente empiezan a trabajar y cuando llegan a la edad de jubilación les queda una pensión exigua y sin embargo ahora pueden, después de la edad de jubilación, seguir trabajando. Es verdad que se tiene que darse determinados requisitos, o tiene que haber pasado al menos un año desde que se cumplió la edad de tu jubilación, etcétera. Pero es relativamente fácil, es decir, no es que han puesto muchísimos requisitos, aunque decía el profesor Devesa que efectivamente es una proporción muy pequeña, pero es una proporción que merece la pena. Porque son las personas que tienen más experiencia, ¿no? Los jubilados, no solamente en la enseñanza o en el trabajo intelectual, sino estoy pensando, pues, por ejemplo, en un taller, en un artesano, gente que tiene la experiencia y sobre todo la paciencia y el criterio, como decía el profesor, para formar a los más jóvenes, ¿no?
Bueno, decíamos que es una medida, ese cambio de los años, que pasa de 38 años a 15, que puede favorecer a las mujeres, porque como también comentábamos antes, María, generalmente son las mujeres las que han sacrificado en muchísimos años, claro, en muchísimos casos, su carrera profesional para formar una familia, ¿no? Y son las que menos años cotizados tienen.
Ese es uno de los casos paradigmáticos. Otro es, pues eso, el caso del profesor, de un maestro artesano, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que sí, que nos puede favorecer. Claro, ¿esa es la razón por la que el gobierno ha tomado esta medida? No lo sé. El caso es que también favorece al gobierno. Porque, claro, al estar una persona que tendría que estar recibiendo toda su pensión, está recibiendo menos pensión, está trabajando y sigue cotizando.
De la misma manera.
Pues es bueno para los ingresos del Estado, es bueno para reducir un poco los gastos del Estado. Que sí, que son muy pocas personas. Pero yo creo que están como rascando céntimos de euro.
Pero a los 5 años esa persona tendría el 100% de la pensión y su trabajo.
Sí, sí, pero estaría cotizando.
Sí, claro, seguiría cotizando.
Seguiría cotizando y sí, tendría la pensión. Pero son 5 años en los que no es la losa, no sabía qué palabra poner, la losa de las pensiones pesa un poquito menos, ¿no? Y se permite que, claro, ya han alargado la edad de jubilación, acuérdate.
Sí.
¿No? Bueno, pues ahora se favorece que las personas trabajen todavía un poquito más allá de su edad de jubilación.
Pero yo lo veo como una buena medida, ¿no, María?
A mí me parece una buena medida.
Para hacer mucho más sostenible el sistema de pensiones, que ya sabes que está ahí en la cuerda floja siempre. Es decir, cada vez llegamos en mejores condiciones a la edad de jubilación y hay mucha gente que se jubila a la fuerza.
Depende,
hay mucha gente
depende
que
de
querría
actividad.
Seguir trabajando. Sí,
depende de la actividad, Pilar. Hay
actividad.
Trabajos,
claro, yo,
que desgastan muchísimo y que
bueno,
no,
lo hemos
que
dicho,
son muy
no es
físicos,
lo mismo
etcétera.
Un trabajo como el nuestro, sí, en la educación, en el mundo del periodismo,
pero
que es un trabajo
formas,
más intelectual que un trabajo físico.
De todas formas, Pilar, ten en cuenta que estamos viviendo en un país con una población muy envejecida. Realmente es común a toda Europa, pero España tiene una población que se está envejeciendo. Y la cantidad de personas mayores próximas a la jubilación o con edad de jubilarse cada vez va a ser mayor comparado con el número de trabajadores, de personas en activo que tienen que sostenerlo. Con lo cual están intentando Esto para mí es una medida maquillaje, digo, quiero decir.
Bueno, pero que es una forma de incentivar que se siga trabajando,
sí,
para...
Pero no soluciona las pensiones. Las pensiones
no,
necesitan
una
solución
más
sistémica. Uh-huh. Es una medida más. A mí me gusta, porque tal vez porque veo el horizonte de mi pensión cada vez más cerca. Y entonces pienso, hombre, pues a mí me encantaría poder seguir. Y porque por mi actividad conozco muchas personas que, bueno, Pedro Esbarz va a cumplir 90 años y está escribiendo un libro. Y quiero decir, como esos, más, ¿no? Entonces, y además yo creo mucho en el valor de las personas mayores para las siguientes generaciones y creo que hay que honrarlos y esto también es una manera de hacerlo.
María, estamos hablando del sector privado. ¿Esto en el público, en el sector público se puede hacer o ahí se tienen que jubilar a los 65 años?
Pues la verdad es que no te puedo afirmar nada porque en principio la noticia que yo he leído se refiere solamente al sector privado. Sí es notable pues la queja de los autónomos, con toda la razón además me parece, que pues claro, los autónomos son los grandes olvidados y UPTA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, la Unión de Trabajadores Autónomos, pues les parece que de alguna manera son penalizados. Primero, porque tienen que tener trabajadores a su cargo. Y segundo, porque al final, en general, los autónomos, la pensión que reciben es muy poca. Entonces, querrían reunirse con el gobierno, sobre todo para pactar condiciones especiales para los autónomos, y yo creo que con toda la razón.
Pues hemos hablado de la jubilación activa, de las novedades que entran en vigor en
abril,
breve, en el mes de abril, efectivamente, sobre este asunto, sobre esta figura, la jubilación activa. Hemos hablado de ello con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, gracias por acompañarnos una tarde más. El miércoles nos vemos de
el
nuevo,
El miércoles
¿no?
nos vemos otra
con
vez.
Con más asuntos, con más economía. Gracias,
más
María.
Más economía, venga, hasta luego.